Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Personas que nos acompañan en un Voces del Libro más, bienvenidos. Hoy miércoles 26 de mayo del 2021, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Comenzamos con algo de música que de pronto nos evoca a lo rural, de pronto ese country, ese blues estadounidense, pero eso es hecho aquí en Colombia por una banda colombiana que se llama Aguas Ardientes y esta canción se llama Bogotá. Bogotá del 2018, esto es country, folk, blues, rock colombiano, y una canción que habla sobre Bogotá, sobre esa urbe que nos cobija a la mayoría de los que estamos acá, que vamos a hablar hoy y que estamos produciendo este programa, este podcast. Y esto es, tiene una razón de ser de poner esta canción, es porque vamos hoy a hablar de la ciudad, de Bogotá y específicamente de una zona específica, pero antes de entrar en el tema, recuerden que estamos en todas las redes sociales, déjenos todos sus comentarios, preguntas, Twitter, Facebook, Instagram, estamos presentes en Un Rosario Radio, también escríbanos que ellos nos hacen llegar toda esa información acá, estamos súper pendientes de todas las redes sociales. Bien, comenzamos a presentar a mis dos panelistas que van a acompañar en el día de hoy y comencemos con Julia Martínez. Julia desde Cali, ¿cómo está Julia?
Hola Diego, ¿cómo está? Buenos días para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Es un placer para mí escucharles en esta nueva, en este nuevo programa de Las Voces del Libro.
Gracias Julia, y tenemos una segunda persona que nos va a acompañar también. Es su primer programa, Las Voces del Libro, ya la hemos tenido como invitada, también hace parte de lo que son los noticieros hechos por los estudiantes, estudiante de periodismo, de historia. ¿Cómo está Valentina Sánchez?
Hola Diego, Julia, buenos días a todas las personas que nos estén escuchando a través de Spreaker en Un Rosario Radio. Bien, feliz de volver a Las Voces del Libro. Me gusta mucho este espacio.
Muy bien, usted sí ya nos había acompañado como invitada especialista dándonos su opinión como estudiante, como historiadora en otros programas. Bienvenida. Esperemos que sean más programas junto con usted, dándonos su experticia en historia y en periodismo. Muy bien, el tema de hoy, Bogotá, no es coincidencia que haya puesto esta canción y vamos a hablar de un artículo específicamente que está inserto en la revista Territorios número 44, publicada por la editorial de la Universidad del Rosario. Y esto, bueno, antes de darle el paso a nuestra invitada, yo quiero preguntarle a ustedes dos, Julia y Valentina, ¿ustedes conocen el Transmicable? Julia.
Uy, la verdad es que nunca he montado en los cables, ni en el miocable, ni en el transmicable, entonces para mí fue bastante interesante la lectura de este artículo.
Muy bien, usted ya nos está dando pistas de que no solamente en Bogotá hay ese tipo de sistemas. Bien, Valentina, ¿usted ha montado en el transmicable?
No, nunca he montado en el transmicable, sin embargo sí lo conozco y tengo muy presente la inauguración que hizo la alcaldía y también porque la creación, la construcción del transmicable implicó muchas otras cosas, por ejemplo la construcción de un supercade también en Ciudad Bolívar, entonces lo tengo muy presente por los cambios que generó en el sector.
Muy bien, más pistas sobre este artículo. Bien, para más contexto, el transmicable es un sistema de transporte que se da en ciertas geografías particulares de mucha montaña, y en Bogotá, en nuestro sistema que hay actualmente es el transmicable, y y ese es para contexto muy general. Muy bien, para la presentación de hoy entonces me ayuda Juliana presentando a nuestra invitada, por favor.
Claro que sí, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Viviana Garnica Quiroga, es ingeniera civil con especialista en tránsito y transporte, tiene una maestría en ingeniería también con énfasis en tránsito y además es docente del programa de ingeniería civil de la Universidad Piloto de Colombia. Buenos días, Viviana, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Julia, Diego, Valentina, bueno, y a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes, estoy muy bien, gracias, y mejor dicho, la invitación a Julia y a Valentina para que conozcan el Transmicable, la sensación es única, es indescriptible, nos muestra unos escenarios, mejor dicho, bogotanos, fantástico, que no pueden, mejor dicho, perdérselos.
Muy bien, Viviana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo debo confesar que tampoco he montado en el Transmicable, tampoco. Yo no vivo en Bogotá, yo vivo en un municipio cercano a Bogotá, entonces ahí está mi excusa. Pero bueno, tampoco la conozco. El título del artículo del que hablaremos es el impacto y la percepción de los usuarios acerca del servicio de Transmicable en Bogotá como modo de última y primera milla. Muy bien, lo que busca este artículo entonces es mostrar percepciones de las personas de cómo se instaló, de cómo lleva tiempo, ahorita ya nos contará cuánto tiempo llevará este sistema, pero yo le quisiera preguntar para arrancar, para dar contexto, un poco más de contexto de pronto desde esta categoría de primera milla, última y primera milla, ¿por qué? ¿Qué es eso de última y primera milla y por qué hay que centrar una investigación en transporte sobre esto?
Claro que sí, digo, pero bueno, antes que te responda esa pregunta de primera y última milla, nosotros debemos entender que el transporte es una necesidad derivada de todas las actividades cotidianas que realizamos. Claro, ahorita existe una leve variación, pues por efecto de la pandemia, pero en general nosotros viajamos para trabajar, para estudiar, para recrearnos, por salud. La mayoría de las personas pues no abordan un servicio de transporte público porque, wow, súper chévere, mejor dicho, subirnos a un bus y demás. Entonces es importante entender que el transporte es derivado de actividades sociales. Ahora bien, entrando a la pregunta que me mencionas, lo de primera y última milla es porque también debemos ser conscientes que a menos que los viajes se realicen en transporte particular, pues tienen diversas etapas, ¿cierto? ¿Cómo accedo yo al sistema de transporte? ¿Cómo este me genera un desplazamiento? ¿Es necesario realizar un transbordo o no? Cuando llego al destino, pues de ese modo, de ese servicio, pues tengo que generar un desplazamiento extra para mi punto real de destino. Entonces entendemos primera milla como esos primeros acercamientos para el sistema de transporte principal y como última milla, pues a esos últimos pues que se generan para completar el viaje, ¿cierto? En transporte público, pues digamos que, a ejemplo, Bogotá, que tenemos que tomar el alimentador, luego el Transmilenio, por ejemplo, transbordamos, no transbordamos, llegamos a la estación, de allí camino y ya llego o debo tomar un sistema adicional. Entonces es entender eso, que los viajes no se generan en una sola etapa, sino se generan en varias, cada una con sus consecuencias propias y específicas. Entonces es eso, el transporte casi que es una necesidad primaria para todos y pues tiene varias etapas.
Muy bien, Valentina.
Bueno, yo un poco de contexto, yo toda la vida he vivido en Bogotá y Bogotá es una ciudad muy grande y algo que pasa normalmente es que si uno vive después de alguno de los portales de Transmilenio, automáticamente es como uy, es muy lejos porque normalmente los portales de Transmilenio están incluso a las salidas de Bogotá. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, un viaje en Transmilenio es muy normal, uno lo hace todos los días. Por ejemplo, cuando pues la universidad era presencial, yo todos los días iba y volvía en Transmilenio a la universidad a mi casa. Entonces la pregunta es si el transporte y sobre todo el Transmilenio es algo que damos tan sentado, como que está ahí, lo usamos y listo, porque es importante investigar el transporte público y en este caso el Transmicable.
Perfecto, Valentina, como te mencionaba y tú lo acabas de decir, claro, cuando yo iba a estudiar tenía que tomar transporte, ¿cierto? Tu actividad principal no era tomar el transporte, tu actividad principal era estudiar. Entonces, es importante que para que las personas puedan desarrollar sus actividades sociales comunes, ¿cierto? Las cotidianas y las que no lo son también, pues tengan desarrollo de un sistema de transporte pues que le genere facilidad en sus desplazamientos, que sea asequible, que sea accesible, ¿cierto? Que sea de calidad. Entonces, esa es la importancia. El transporte lo necesitamos todos. En la medida en que desarrollemos mejores sistemas de transporte, pues la movilidad en general de la ciudad avanza, ¿cierto? Porque entonces día a día nos quejamos de la congestión, de la siniestralidad, de la contaminación. Entonces, una de las posibilidades o de las maneras bajo las cuales puede disminuirse un poquito esas problemáticas, pues es generando sistemas de transporte de calidad. Entonces, esa es la importancia para investigar sobre sistemas de transporte en general en las ciudades.
Profesora, usted sitúa su investigación en Ciudad Bolívar. Bueno, yo quisiera dividir mi pregunta en varios temas. Primero, que nos caracterizara un poco cómo es esta zona para quienes no somos de Bogotá y quizá no conocemos bien a profundidad cómo es. ¿Cuál es la caracterización de los usuarios que suelen usar el Transmicable? Más o menos que nos dé ahí un panorama de este primer acercamiento a su artículo, y si efectivamente usted como ingeniera considera que es efectivo en esta zona de la ciudad de Bogotá.
Claro que sí. Bueno, Ciudad Bolívar es una de las localidades más extensas de Bogotá. Aproximadamente cuenta con 13.000 hectáreas, ¿cierto? Si nosotros evaluamos esto, pues tiene una gran parte del territorio Bogotá. Es una de las que se encuentra pues al sur de la ciudad. ¿Y qué hace que Ciudad Bolívar pues haya sido una de las localidades favorecidas con el desarrollo de este proyecto? Su sistema montañoso, ¿cierto? Se estima que cerca del 90% de la localidad pues tiene terreno montañoso. Encontramos alturas que oscilan entre los 2.400 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.100. Entonces, si vemos, existe una variación importante en la altura de esta localidad, y por ese motivo pues es atractiva y es consecuente con el desarrollo de este tipo de sistemas, que lo que buscan es eso: facilitar los desplazamientos en lugares donde existe mucha variación en altura. Ahora bien, como lo mencionas en la parte sociodemográfica, pues es importante comprender que predomina los adultos allí en un más o menos 41-42%, las personas entre 27 y 59 años. No obstante, de toda la población de la localidad, cerca del 4% es población diferencial. ¿Cómo así diferencial? Pues tenemos personas que provienen de desplazamientos, personas con limitaciones físicas, habitantes de calle, ¿cierto? En general, el ingreso de esta población pues no es que sea muy alto, ¿cierto? Encontramos que predominan las personas en estrato 1 y 2, asociando el estrato como un indicador de ingresos mensuales, ¿cierto? Se establece que cerca del 40% para el año 2019, que fue cuando se realizó este estudio, recibían ingresos mensuales entre 500 mil y 1 millón de pesos en su hogar, ¿cierto? Entonces, es entender cómo pues estos recursos deben ser distribuidos también pues para todas sus necesidades: transporte, alimentación, vivienda. Entonces, por eso el desarrollo de estos sistemas de transporte que sean públicos favorece pues a estas personas, ¿cierto? A esta caracterización, en la cual pues uno, disminuyen sus tiempos, ¿cierto? Tienen un poco más de tiempo en casa. Dos, pues los recursos, digamos que tienen una disminución en el gasto asociado a transporte, y pues esto les permite generar inversión en otros aspectos de su vida. Entonces, básicamente esta es la caracterización. Ciudad Bolívar, supremamente montañosa, ¿cierto? Con una variación importante de altura, con personas que mayoritariamente se encuentran en estratos socioeconómicos 1, 2, con población diferencial muy, muy diversa. Entonces, este es como un poquito el contexto de ese lugar donde se generó el desarrollo del estudio.
Súper importante también, leyendo el texto, yo no sabía, pero ahí llega a alturas de 3.100 sobre el nivel del mar. Eso es casi páramo. Claramente bajar desde allá a, digamos que al centro, a la parte plana, entre comillas, de Bogotá, también pues es difícil. Claramente lo que describen en ese artículo, personas que se demoran 2 horas en poder ir en un solo trayecto, eso es un montón de tiempo. Yo me tardo 2 horas y vivo afuera de Bogotá, eso es dentro de Bogotá, es bien complicado. Muy bien, muy invitados a todas las personas que revisen ese artículo en revistas.urrosario.edu.co. Viviana, yo le quisiera preguntar de pronto por la metodología. La metodología, sabemos que fue más que todo una encuesta que se hizo a una población, a una muestra. Quisiera preguntarle, bueno, tengo dos preguntas acá insertas en metodología. Una es, bueno, ¿cómo hicieron para sacar el permiso con Transmilenio? Porque también sé que no es fácil hacer eso, porque lo hicieron con el aval de Transmilenio y poderse meter ahí, y bueno, la cosa. Uno, por ese lado. Y dos, también sé que hicieron unos grupos focales con la población, ya con la comunidad. Le quisiera preguntar eso, cómo viene a alimentar también toda la investigación, una parte cuanti y una parte cualitativa para mostrar resultados en esta investigación.
Claro que sí. Bueno, inicialmente, si uno quiere conocer la percepción de las personas, pues tiene que acercarse a ellas, a su entorno, ¿cierto? Y pues generarle como toda esta relación de preguntas asociadas a algo muy específico. La primera parte con Transmilenio, pues desde la universidad se generó el permiso a Transmilenio, claro, entendiendo que únicamente y el motivo por el cual se realizaba pues era con fines académicos, no buscábamos ni lucrarnos ni otros objetivos diferentes, para lo cual pues Transmilenio accedió a generar los permisos sin ningún inconveniente. Fueron varias sesiones las que estuvimos, ¿cierto? Entonces también abordábamos los vagones, estuvimos en los portales, en las estaciones, realizando las encuestas. Ahora bien, muchas de las personas que viven en la localidad pues no utilizan el servicio, pues porque seguramente sus actividades se encuentran allí mismo y no lo utilizan. Entonces queríamos complementar la percepción de quienes lo usan como tal, ¿cierto? Y quienes tienen impacto pero no lo usan, que entonces son las personas que viven aledañas a las estaciones, aledañas al sistema, que sienten el impacto pero pues no están usando el servicio. Entonces las encuestas fueron categorizadas como en tres apartados. El primero, como, oiga, cuénteme si usted realizaba este viaje antes de la existencia de Transmilenio, cómo le iba, ¿cierto?, a dónde iba, cuánto se tardaba, más o menos cuál era el costo. Ahora, con la aparición de Transmicable, pues, ¿cómo le va, no? ¿Qué tiempo se tarda? ¿Cambio de origen, cambio de destino? ¿Cuál fue esa variación monetaria? La segunda parte pues estaba asociada al factor de percepción en cuanto al impacto en el uso de suelo. Oiga, usted siente que Transmicable, adicional a mejorarle la movilidad, le trajo consigo mejoras al territorio, generó desarrollo, ¿qué impacto siente?, ¿cierto? Y finalmente pues esa parte sociodemográfica como para caracterizar un poco a los usuarios. Eso fue las encuestas. Ahora con las mesas focales, pues entonces era generar allá los espacios, ¿cierto?, en los parques, salones comunales, con las personas que se acercaban y decirles, cuéntenos cómo ustedes perciben el Transmicable, qué sensación tienen, qué cambios han visto. Y entonces de esa manera complementamos algo que, como lo mencionaste, es muy cuantitativo, muy numérico, porcentaje, ¿cierto?, con algo muy de percepción. Es que pues a veces resulta algo complejo decir o calificar la seguridad, las mejoras en porcentaje, ¿cierto? Porque a veces quedamos cortos o a veces quedamos excedidos. Pero sí el sentir de las personas de, no mire, es que pintaron más parques, generaron construcción de pequeñas bibliotecas, todo este desarrollo de murales que hace atractivo a una zona que en ocasiones a veces, pues muchas personas no la conocen, ¿cierto? Como adicional a esto, pues vuelven algo turístico para ir a conocer. Es que realmente los invito, son unos murales preciosos que están tanto en las paredes, ¿cierto?, en los muros, como en los techos, ¿cierto?, en la parte superior de los techos. Y cuando tú vas en el vagón, pues miras hacia abajo y ves los techos con estas figuras preciosas de artistas bogotanos que tú dices, wow, la sensación del viaje pues se hace mucho más bella porque pues sí, voy aquí sentadita realizando mi trayecto, pero mira, puedo ver los murales, puedo ver el arte, puedo sentir esa reconfiguración urbana que sufrió el territorio en ese apartado de Bogotá.
Viviana, usted, pues hace un momento cuando Julia le hizo la pregunta, nos contaba que Ciudad Bolívar es una zona muy, muy amplia, entonces... también en el artículo usted cuenta que hay sectores, digamos, que no recuerdo el nombre específico, pero el Transmicable está en un lugar específico de Ciudad Bolívar, y hay otros espacios que por la distancia aún no tienen acceso al Transmicable. Entonces yo le quiero preguntar, teniendo en cuenta la dimensión territorial, tal vez, de la localidad, ¿qué otros cambios podría implementar pues el sistema de transporte de Transmilenio para asegurar una mejor movilidad, una primera milla más corta o tal vez menos complicada de lograr?
Claro que sí, efectivamente, si se evalúa el impacto que tiene Transmicable en toda la localidad, pues resultamos viendo que está solo en un pedacito. Sin embargo, pues ese pedacito le mejora la vida o le ha mejorado la vida a muchos habitantes, ¿cierto? Antes de responder también un poco la pregunta, es entender que cuando no se genera la articulación de la planeación de ese gran sistema, ¿cierto? De ese gran viaje, del viaje más largo con estos de conexión como alimentadores, transmicables y demás, damos paso a la posibilidad de que sistemas informales pues generen esa demanda, ¿cierto? Las personas necesitan viajar y si necesitan viajar pues hacen uso de lo que tienen a la mano, ¿cierto? Entonces aparece lo que son los carros pues particulares que prestan el servicio de transporte público, las bicicletas, otras plataformas, ¿cierto? Entonces toman esa cobertura. Entonces lo importante es empezar ya partimos por algo importante que fue generar ese Transmicable, ¿cierto? Y es empezar a articular ese mismo pues con otros sistemas, de pronto pues ya no tipo aéreos, sino ya más terrestres, asociados a esa cobertura que nos falta en la localidad. Claro, es un proceso, seguramente con Transmicable se avanzó muchísimo, aún existen aspectos a mejorar y pues otras localidades de Bogotá también a intervenir, que también tienen condiciones similares en cuanto a diferencias de altura y dificultades de acceso. Y pues generar también ese control y esa posibilidad de transporte de última milla asociadas a modos pues un poco más sostenibles. Claro, entonces aquí empezamos modos más sostenibles, pues tenemos que reevaluarlo, ¿no? Porque entonces decimos la bicicleta, pero ¿qué pasa? Pues que la bicicleta nos resulta un desarrollo más fácil si es un terreno plano, ¿cierto? Pero si ya vamos a evaluar unas pendientes que están bien inclinaditas, pues el uso de la bicicleta nos resulta un poquito complejo, pues porque ya requiere seguramente de un estado físico mayor en las personas y lo que necesitamos es facilitarles el viaje, más no hacérselo un poco más complejo, ¿cierto? Entonces, complementarse con sistemas de alimentadores, que esa también es una parte importante. Eso ya existía, ¿cierto? Los alimentadores que parten desde el portal Tunal hacia algunas zonas que también generan cobertura del Transmicable, no se quitaron, y no se quitaron asociados a que muchas personas decían, sí, el Transmicable es súper chévere, pero es que yo le tengo miedo a la altura. Entonces, por mi miedo a la altura, pues yo no me voy a subir, por más maravilloso que sea, por más tiempo que me ahorre, a mí me da susto, pánico, pavor, a mí déjeme en el alimentador. Entonces, de cierta manera, entramos a ver cómo se empiezan a complementar esos sistemas de, pues, de transporte de corta duración, pero que favorecen el desarrollo de los viajes. Algo pasa en Ciudad Bolívar y es que también gran parte de ese territorio pues es zona rural, área rural. Entonces, pues la densidad poblacional en ciertas zonas pues también resulta escasa, que es uno de los factores o indicadores a tener en cuenta en la planeación de sistemas de transporte público.
Profesora, ¿usted nos podría contar si en esa indagación que usted hizo las personas manifestaron sentir que les resultaba más favorable en cuanto a la duración de sus viajes o del tiempo el uso del Transmicable? Digamos, yo quisiera preguntar más hacia el sentido de si efectivamente es un sistema que genera que las personas sean fieles, por decirlo así, al Transmilenio, pues porque vemos que muchas veces hay rechazo por el costo o porque dura demasiado o porque es muy lleno. Entonces me gustaría preguntarle acerca de esas percepciones que encontró en ese sentido.
Claro que sí. Bueno, esto tiene dos caras, ¿cierto? La cara en el trayecto de ida, por decirlo de alguna manera, y la cara en el trayecto de regreso. ¿Por qué? Porque en el de ida, entonces, tú entras al sistema Transmicable, validas tu pasaje, ¿cierto? Llegas al portal, puedes avanzar al sistema BRT sin ningún inconveniente y no tienes costo adicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa de vuelta? Que de vuelta sí está supeditado a la última validación del tiquete, ¿cierto? Entonces, suponiendo que tú validaste el tiquete, no sé, en la parte norte de la ciudad, pues dispones de 75 minutos para que desde que validaste el tiquete hasta que hiciste el transbordo al Transmicable, pues no se te genera ningún costo, ¿cierto? Entonces empezamos, ok, 75 minutos y si lo abordo, no sé, en el portal de Suba, ¿será que en 75 minutos si alcanzo a estar de Suba al Tunal? Y entonces si se pasó es un costo adicional. Si alcanzó a llegar, pues perfecto, porque no tiene ningún costo adicional. Pero si se pasó, sí tendría que validar otro pasaje. Entonces ahí es la otra cara, ¿cierto? En el primero, pues de tiempo, súper sobrados, pero en el regreso ya están supeditados a la duración de su viaje principal. Entonces, sí existe un ahorro considerable en tiempo y las personas lo valoran más en el ir, ¿cierto? Pues porque les resulta más fácil y más dinámico. Lo que te mencionaba, por ejemplo, antes, en otros sistemas, tipo buses, tipo transporte informal y demás, se tardaban hasta casi 30 minutos, una hora en llegar al portal del túnel. Ahorita se tardan 13 minutos, ¿cierto? 13 minutos en un trayecto. Si tú seguramente multiplicas esto pues por los dos trayectos del viaje, es casi un montón, más de una hora que te estás ahorrando, ¿cierto? Que puedes compartir con tu familia, dedicar a otras actividades. Entonces, en tiempo es innegable que sí existe un ahorro pues considerable que favorece su calidad de vida, ¿cierto? Pues porque imagínense una, dos, tres horas en carretera, ¿cierto? De ida y otras de regreso, y cuánto tiempo entonces estás ahí. Lo mencionaba Diego, listo, uno lo entiende cuando son viajes intermunicipales. ¿Por qué? Pues porque la distancia es considerable. Pero cuando son viajes urbanos, pues ya dos horas y más resulta realmente muchísimo tiempo. Entonces, en cuestión de tiempo, el ahorro es innegable, pero pues asociada al factor monetario está un poco supeditado, así es viaje de ida, que es totalmente viable, pero en el regreso sí, el tiempo juega un factor decisivo, porque entonces ellos decían, yo cruzo los dedos para que no agarre trancón, porque si agarro trancón ya los 75 minutos no me van a alcanzar y tengo que validar etiquete. Entonces lo que yo hago es que yo no valido otro etiquete porque entonces no me alcanza el dinero, y pues tomo alimentador y me tardo los 40 minutos o más que me pueda gastar, pero pues ya sé que me ahorré por lo menos en el viaje de la mañana.
Muy bien, se nos va acabando el tiempo, esto en radio es bastante, bastante rápido.
Yo le quisiera preguntar.
Sí, súper, súper corto. Bueno, también saludos a Laura Ballesteros, que está ahí dejándonos mensajes también en redes sociales. Si ustedes quieren dejarnos en Spreaker, hay una sección de comentarios en donde también nos pueden dejar comentarios, saludando, preguntando, comentando lo que estamos acá hablando. Y Laura nos deja una pregunta sobre de pronto las perspectivas a futuro que tiene la población, de pronto sobre eso, que indagó Viviana dentro de su investigación, y yo le sumaría una patica más, y es, usted ya medio lo nombró, de pronto posibilidades de turismo a futuro. ¿Cómo ve usted esa perspectiva a futuro de la población y de pronto esa categoría de turismo dentro de lo que es Transmicable?
Bueno, en su momento, ¿cierto? Como te mencionaba, este estudio fue realizado a final de 2019, ¿cierto? Las personas esperaban que, o sentían que las personas tenían como ese sentir de querer por el territorio, y entonces lo cuidaban más. Si antes veían un parque como destruido, no les importaba. Ahorita como se lo arreglaron y, mejor dicho, quedó súper chévere, pues las personas los cuidan más. Entonces es ese sentir de esto es mío, yo lo cuido. Entonces ellos decían, ojalá esto siga por más tiempo, pues porque embellecería y además nos genera espacios de recreación mucho más bonitos, ¿cierto? Y también mencionaban que los primeros viajes, porque recordemos que esto se inauguró en 2018, finalizando, los primeros viajes muchos fueron de turismo por conocer el sistema y pues por ser el primero en Bogotá. Es que no podemos escapar que sí, si bien ya existían en Medellín, Cali, y a nivel mundial existen otros sistemas, pues en Bogotá es el primero, y pues como primero es esa curiosidad de conocerlo. Entonces mencionaban que antes los primeros viajes fueron unas filas interminables porque la gente quería sentir en Bogotá qué era esa experiencia de tomar el Transmicable, que pues aquí se, lo que les mencionaba, la parte turística generó un rol importante, porque entonces decía, llegan las personas, entran a los comercios, a los pequeños comercios, ¿no? A las tiendas, así sea tomarse unas onces, a comprar algo, a preguntar, a ver los murales, porque entonces, claro, también después de la última estación, el mirador, el paraíso, ¿cierto? Uno se puede bajar, salir a hacer el recorrido, y en el recorrido uno se encuentra pues con una realidad urbana que se ve el cambio, ¿cierto? Porque uno nota de pronto cuál ha sido la transformación, y empieza a encontrarse pues que realmente el arte, cómo cambia, cómo generó ese sentir, y entonces seguramente ellos proyectan esto como posibilidad de más visitas, de más ciudadanos que lleguen a su localidad. Esto pues trae consigo ventas, comercio, cuidado, también decía que llega la inversión. Entonces ellos lo proyectaban como una oportunidad de crecimiento y desarrollo social y económico. De cierta manera ambiental, pues porque se reducen muchos efectos contaminantes que antes producían la cantidad de vehículos intentando pues mantener estos viajes, y pues que ahora con Transmicable, que es un sistema pues eléctrico, pues se genera también una disminución en las emisiones contaminantes, que es también algo súper positivo.
Valentina.
Bueno, yo tengo aquí otra pregunta, y es que antes de la creación del Transmilenio en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, por allá en los 2000, pues en Bogotá las personas se movían en busetas, y pues las busetas, hay algunas que tienen recorridos muy largos, que agarran 5 o 6 avenidas principales, y digamos que tampoco se sabe qué tan pronto van a llegar. Entonces si uno podía salir y llegaba de una al bus, o podías estar media hora esperando, y tampoco habían más opciones de transporte, porque era el carro particular, o la buseta, o el taxi. Entonces había muchas empresas, muchas rutas, era la competencia del centavo, todas estas cosas. Entonces yo quiero preguntarle, Viviana, ¿por qué es importante sistematizar o mecanizar tal vez el transporte? ¿Por qué es importante hacer un mío en Cali? ¿Por qué es importante hacer un metro en Medellín? ¿Por qué es importante el Transmilenio aquí en Bogotá?
Bueno, como te mencionaba al inicio, se traduce en efectos de calidad de vida. Qué rico es poder viajar en un sistema de calidad, que no se va a tardar el tiempo que tú dices, no, es que salgo, pero no sé cuánto me demoro, sino que ya tenga como unas frecuencias establecidas en condiciones normales, porque claro, no estamos exentos que en la movilidad suceda algún suceso, pues que conlleve a tiempos adicionales, pero que sean ocasionales. Pero en general, el que tú conozcas aproximadamente cuánto tiempo me voy a demorar, cada cuánto pasa, las condiciones, que sean efectos de calidad, pues van directamente a influir en tu calidad de vida. Seguramente te vas a sentir más tranquila, te vas a sentir menos estresada, pues porque puedes hacer tus diligencias sin mayores complicaciones, o sin pensar en el transporte, en qué me voy, qué voy a agarrar. Entonces organizarlo, ¿cierto? Darlo a conocer a las personas, porque aquí viene el otro tema, y entonces es ese sistema de información. Ah, listo, están los sistemas, pero las personas lo saben utilizar, saben cómo abordarlo, saben cómo funciona, lo pueden costear, porque ok, también pueden estar sistemas muy chéveres, muy bonitos, pero si son inasequibles para la sociedad, ¿cierto? Si no los pueden pagar, pues de nada sirve. Entonces es un conjunto de absolutamente todo que influye directamente en la calidad de vida. Puedo acceder a él, es confiable, es cómodo, presenta calidad, lo puedo pagar. Entonces va todo eso contribuyendo a tu calidad de vida. Porque ahora bien, es entender cómo las personas evalúan los sistemas de transporte, por variables tangibles o intangibles, ¿cierto? ¿Que cuáles son las tangibles? Pues tiempo, costo, flota, ¿cierto? ¿Cuáles son las intangibles, pero que a veces descuidamos y que resultan sumamente importantes? Comodidad, seguridad, sensación de que contribuyó al medio ambiente, ¿cierto? Y entonces eso está muy asociado a una persona. Por ejemplo, si yo le pregunto a Julia, no, ¿tú qué valoras más, el tiempo o el dinero? Ella me va pues generar su respuesta. Si yo te pregunto a ti, Valentina, ¿tú qué valoras más, el tiempo o el dinero? Pues de acuerdo a tus condiciones me darás tu respuesta. Pero si ahora yo a eso le meto entonces, ¿qué valoras más, el costo o la comodidad, el tiempo o la seguridad? Entonces todo eso es un conjunto, el sistema de transporte, mejor dicho, es un conjunto de todo, de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que se siente, de lo que se percibe, que hace que en la medida en que genere más calidad, pues las personas se sientan mucho mejor y tengan mejores indicadores de calidad de vida.
Profesora, yo le quisiera preguntar ahora, pues trayendo este tema del transporte público a los acontecimientos que estamos viviendo a nivel nacional. Hoy estamos cumpliendo 28 días de paro, y durante todas estas jornadas vemos que lo primero que se cierra, por lo menos acá en Cali lo puedo decir, es el Mío Cable y las estaciones de Mío, dejan de circular las rutas. Acá tenemos básicamente una ruta que transita por todo Cali, que va por la calle Quinta. Entonces yo quisiera preguntarle si usted considera que con todo esto que está pasando, estos este tipo de transporte público se ve más o se ve menos relegado comparado con otras formas ilegales? Pues porque cambia completamente la rutina de las personas al transportarse a sus lugares de trabajo y a sus hogares.
Claro, bueno, lo que estamos atravesando en el país pues es una situación que no se tiene prevista en los diseños, ¿cierto? Que es algo pues atípico, pero que en este momento coyuntural en la sociedad pues está marcando un hito importante en absolutamente todo. Entonces, ¿por qué generalmente se detienen los sistemas de transporte? Porque una manera en la cual se genera un poquito el caos es que la gente no pueda viajar, ¿cierto? Si la gente no puede viajar, pues no puede hacer sus actividades sociales y de cierta manera, pues genera un poco más de visibilidad a lo que está pasando. Entonces, claro, estas son situaciones atípicas, pues que no se tienen en cuenta en la planeación inicial de los sistemas de transporte, pero pues que sí se ven impactadas en su normal desarrollo, ¿cierto? Pues porque es tal como pasa en Cali, está pasando aquí en Bogotá, así como allá se detiene el mío, pues aquí el Transmilenio deja de funcionar, se ve un poco pues de la necesidad de viajes, algunas personas pues lo toman con calma, con tranquilidad, otras personas pues resultan algo enojadas, pero es entender un poco el contexto y es entender que en este momento pues es una situación atípica, que sí, ya lleva lleva el tiempo que tiene que llevar, el tiempo pues que dure. Pero es eso, si se impacta el sistema de transporte, pues se impacta de cierta manera todo el funcionamiento normal y cotidiano de los ciudadanos.
Muy bien, profesora Viviana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esto fueron casi 40 minutos, bastante bien, hay resumidos, pero para todas las personas que quieran conocer el artículo, recuerden que están en acceso abierto, cualquier persona lo puede leer en nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co, revistas.urrosario.edu.co. Ahí están todas nuestras revistas académicas, incluido este artículo dentro de la revista Territorios número 44. Profesora, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algún método de contacto, alguna persona, algún correo institucional?
Claro que sí, de hecho eso era lo que iba a mencionar, que cualquier inquietud, pues que quieran una charla así, mejor dicho, como estas son súper nutritivas, porque es importante ver las aristas desde los diferentes puntos de vista. Seguramente yo tengo ya un concepto como muy concebido técnico, cierto, numérico, pero las personas que ven desde otras aristas mucho más sociales, mucho más ambientales, pues pueden contribuir, y realmente toda la contribución que se genere en pro a un país mejor, a una ciudad más bella, es totalmente recibido. En el artículo se encuentran relacionados los datos de correo, sin embargo, Viviana, ambas con B corta, que una es la mitad, Garnica, con C, @unipiloto.edu.co. Siempre estamos pues dispuestos, porque todos estos temas de ciudad, de transporte, de movilidad, de calidad de vida, están siempre, mejor dicho, a la vanguardia siempre. Muchísimas gracias por la invitación y pues nada, ya saben que si se puede generar una próxima oportunidad, encantada y con todo el gusto del mundo poderlos acompañar y hacer estas charlas tan amenas y tan agradables.
Muy bien, profesora, muchísimas gracias, gracias por el tiempo, por dedicarle esta forma alternativa de divulgación a los textos académicos también. Bien, pasamos a una pequeña pausa musical de 10 segundos de lo que viene sonando con Aguascalientes, Aguas Ardientes, y pasamos a la segunda sección de este programa. Muchísimas gracias.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Volvemos en esta segunda parte de recomendados de libros de literatura, específicamente sobre Bogotá, sobre esa urbe. Escuchamos ahí de fondo Drulos, de la banda bogotana. Esto era rock de los 90s, 98, y es una reflexión sobre lo que era ser joven, salir a la ciudad de Bogotá y tener miedo de que de pronto en alguna esquina lo fueran a a hacerle algún atentado a alguna cosa, pero eso pasaba en los 90s, en los 80s también muy seguido, pero bueno, ya tenemos una ciudad diferente, que sigue teniendo sus retos, pero bueno, es hora de Drulos de 1998. Para esta segunda sección tenemos a un invitado, Luis Enrique Izquierdo. ¿Cómo está, Luis?
Hola, Diego, gracias por la invitación, ¿no? Muy, muy bien, y pues qué chévere hablar hoy de literatura y hablar de Bogotá, de nuestra ciudad, y bueno, ahí estamos.
Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Y a Natalia Gómez Parra, ¿cómo está, Natalia?
Hola, Diego, hola a toda la mesa de trabajo y a los ciberoyentes, también muchísimas gracias por esta invitación y muy ansiosa de escuchar los recomendados que se vienen el día de hoy.
Muy bien, recomendados sobre la ciudad de Bogotá, creo que habría un montón de cosas que poderse recomendar, pero bueno, aquí los que ustedes tengan como preferidos, ¿les parece? Comencemos con, ¿quién quiere comenzar? Yo no sé, no quiero imponer nada hoy, estoy democrático hoy. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, Valentina, para que se estrene hoy, usted que se está estrenando en este programa.
Bueno, pues, gracias, Diego, por darme ese paso, y hola a Natalia y a Luis, muy chévere verlos por acá. Uh-huh. Digo verlos porque aquí estamos también en Zoom, entonces muy, muy chévere verles las caras a los dos. Yo, como siempre, tengo que traer algo histórico, entonces... cuando yo pensé en literatura de Bogotá, mi cabeza se fue directamente a Mario Mendoza, pero después me puse a pensar un poco más al respecto y recordé que existe un texto que se llama El Carnero y lo escribió Juan Rodríguez Fraile. Él era el párroco de Santa Fe. Este texto se hizo más o menos entre 1656 y 1658. Muy cercano a las crónicas de Indias, que eran estos primeros textos que generaban pues los conquistadores españoles después de su llegada aquí a América. Y digamos que el autor no se sabe mucho, se conoce su acta de bautismo, pero no es muy seguro cuándo nació, y tampoco es seguro que efectivamente sí haya sido párroco de Santa Fe. Se sabe que sí se formó como sacerdote, como cura, pero no se sabe si efectivamente era cura, pero las personas lo relacionan como si fuera el párroco de Santa Fe. El texto tiene 18 capítulos, es, digamos que es entretenido cuando uno ya le agarra el gusto, porque pues está escrito de una forma, pues en un castellano muy particular, y también es un castellano más antiguo, así que no es un idioma que se entienda con facilidad. Pero básicamente les hago aquí un resumen, y es que el texto muestra un poquito la fundación de Santa Fe de Bogotá, muestra los gobiernos, habla de la fundación de la Real Audiencia, y es más o menos la relacionan como una crónica histórica o una crónica costumbrista, que nos cuenta cómo era la vida en Santa Fe pues en el siglo XVII. Algo muy curioso es que la señalan como el abuelo del realismo mágico, y es un texto muy interesante, es lo que les digo, es un poquito difícil de entender a un comienzo, pero se le agarra el ritmo y se entiende un tiempito después.
Bueno, eso yo no lo tenía por mi cabeza, pero funciona bastante bien. Eso yo lo leí incluso en el colegio, creo que lo dejaban en el colegio para leer. Pero chévere, un recomendado del siglo, ¿qué? ¿17 es eso?
17.
Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. ¿Con quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? ¿Quién hace la mano? Nadie. Natalia, que está sonriente.
Me cogió ahí, mejor dicho. Bueno, yo tengo aquí una dualidad, y es que no sé qué recomendar. O sea, tengo dos libros del mismo autor, pero voy a más bien recomendar el que realmente leí, porque el otro solo tengo referencia. Y el primero es Plegarias Nocturnas, de Santiago Gamboa, que recordemos es un autor y escritor colombiano. Este autor que prácticamente... los que lo han leído siempre han tenido como de costumbre la ciudad como escenario de sus novelas, y específicamente este Plegarias Nocturnas es una historia muy interesante porque es la historia de dos hermanos que terminan envueltos en un país como Japón, pero que vienen de Bogotá, ¿cierto? Son unos hermanos que crecieron toda su vida en esta ciudad, en el que sus papás tienen una afiliación política un tanto uribista y ellos pertenecen como a esta educación un poco más laica, autónoma, que se conserva un poco como el estudiar en la Universidad Nacional, por ejemplo. Entonces, una de sus protagonistas, que es Juana, un día es estudiante de sociología, estudia en la Nacional, y como que termina envuelta en todo un cuento de relaciones un poco densas, por decirlo así, enmarcadas dentro de lo que es la noche capitalina, así como en unas noches de farra y en unas noches de fiesta capitalina de Chapinero, termina conociendo como a cierta élite política colombiana con la que también termina inmiscuyéndose, a tal punto que termina en un escándalo político de corrupción. Recordemos que esto está ambientado en una época donde prácticamente Uribe estaba dejando la presidencia, pero nunca se dice que es Uribe, sino como que cambia todos los nombres, pero el escenario es como el igual, es similar. Entonces es muy chévere precisamente esta novela, porque como Juana, que es la protagonista, se ve envuelta en una desaparición porque está con una gente equivocada, y como su hermano también desde la ciudad intenta buscarla todo el tiempo, y como desaparece, pues terminan en Japón buscándose el uno al otro, y creo que precisamente leer este libro habla un poco como de esos escenarios diferentes y distintos de las novelas, ¿sí? Y como el hecho de leer sobre Bogotá, pero que no diga necesariamente que es Bogotá, sino que nombre los lugares, uno permite como ese reconocimiento de, hey, yo he estado ahí, este lugar, yo sé cuál es, sé que puede pasar eso que está describiendo el autor en este lugar. Entonces, nada, súper recomendado Plegarias Nocturnas de Santiago Gamboa, y también, pues, mi segundo recomendado, pero pues que no les voy a dar la sinopsis, pero para que lo lean también, es Una Casa en Bogotá, también para que lo revisen.
Muy bien, Natalia, y creo que, mire que a mí también pasa, y creo que es la particularidad de estos libros de literatura, claramente todos tenemos un vínculo con Bogotá, conocemos los espacios de Bogotá, y claramente podemos ver referenciado esos lugares que muchas veces se describen en los libros, y ahí es donde uno entra a empatizar un montón. Creo que es por eso es que es tan, no sé si mágico, pero sí es algo que lo llena a uno y que entra a darle en la identidad de uno también entre todo esto. Bien, muchas gracias, Natalia. Voy a pasar con Julia y voy a dejar a Luis de último, porque sé que Luis tiene muchos que recomendarnos. Julia.
Bueno, siguiendo con lo que estaban hablando, a diferencia de ustedes, yo no crecí en esos lugares, sino que los reconozco de forma diferente. Al llegar a Bogotá, pues uno suele frecuentar ciertos lugares y con las experiencias le va dando cierto sentido. Y precisamente mi recomendado es de un lugar que tiene una oferta cultural, gastronómica inmensa, es Chapinero. El libro se llama Chapinero, es de Andrés Ospina. Este libro fue publicado en 2015 por la editorial Laguna, y a mí me parece muy interesante porque es un libro que tiene capítulos muy cortos y cada capítulo le va dando voz a un personaje diferente. Entonces parte, digamos, desde la actualidad, el protagonista tiene problemas económicos, entonces va haciendo como unos viajes en la historia con un elemento que él tiene, que es herencia familiar. Incluso llegamos hasta lo que era Chapinero en 1655, y nos va haciendo como esa reconstrucción de lugares, de transformaciones, de personajes. Es muy, muy interesante, sobre todo porque, bueno, yo pensándolo como en mi formación, el Andrés Ospina es periodista, él trabajó en Publimetro, y entonces él cuenta que él con sus investigaciones y sus acercamientos, pues pudo ir haciendo esta reconstrucción de la forma más rigurosa posible para poder construir la novela y pues dejarnos este gran panorama de lo que es la localidad de Chapinero. A mí me parece que en algunos momentos se puede caer como en esta nostalgia de lo que fue el pasado, que nunca volverá y pues que antes era mejor que ahora, ¿no? Sin embargo, me parece una novela interesante y muy interesante el ritmo que tiene en los capítulos. Si ustedes están interesados en leer Chapinero, pueden encontrar las páginas gratis en ebook en internet para que le echen un ojo y pues la lean completa si les interesa.
Vea pues, muy bueno ese recomendado desde Cali sobre Bogotá, muy bien, buen apunte ese. Bien, Luis Izquierdo, cuéntanos qué recomendado tiene Luis.
Bueno, muy bien. Bueno, voy a hablar del primero y si alcanzo hablo del segundo. Mi recomendado se llama, no tenemos hoy video, así que no lo voy a mostrar, pero se llamaban Los Billys de Unicentro,
Sí
¿sí?
tenemos video, pero se subirá después.
Ah, bueno,
Entonces,
se
bien,
llamaban Los Billys de Unicentro, entonces
puedes
lo voy a
mostrar.
mostrar. Este es el libro de Felipe Mercado. Es un libro bien interesante que salió a finales del año pasado, salió al mercado, salió en plena pandemia en el 2020, y es el resultado de una especie de investigación periodística que Felipe Mercado hace con la gente que sobrevivió a ese movimiento que llamaban los Billys en Bogotá. Está a medio camino entre la crónica periodística y la novela. Yo diría que está mucho más cercano a la novela, aunque en Panamericana insisten en colocarlo en periodismo, pero pues es bien interesante, ¿no? Yo he hablado con ellos, no lo quitan de ahí, pero bueno, eso es cosa de ellos. Bien, en 1976 hay un acontecimiento arquitectónico inigualable en Bogotá, es la construcción de Unicentro, que modifica y cambia como los comportamientos frente al consumo que tienen los bogotanos, irrumpe en la sociedad bogotana, pues en la alta sociedad bogotana, digamos, como la del norte de Bogotá, la que tenía como mayor valor adquisitivo, pero se empieza a generar un movimiento bien interesante de visita de muchas personas a ver lo que es Unicentro, un poco como lo que pasaba, lo que estaban hablando ustedes. Mucha gente va de clase alta también a mirar qué fue lo que hicieron allá en Ciudad Bolívar, un poco como en turismo, y en turismo se iba a Unicentro. Y en esa época, en el 76, empiezan los 80, digamos que está como en furor no tanto la televisión norteamericana, sino las películas norteamericanas, están los musicales, West Side Story, y está toda esa cosa de ambiente como de pandillas, ¿no? Que se va como colando en ese mundo, y resulta que la gente de clase alta, por decirlo de alguna manera, empieza a generar este estilo de vida del pandillismo y generan lo que se llamó los Billys de Unicentro en los 80s. Y era algo que no solamente estaba en Unicentro, sino que pasó a galerías, que en ese entonces se llamaba Sears, porque el centro comercial se llamaba Sears. Hay un elemento muy interesante en cuanto a Sears, porque Andrés Caicedo, que también cuenta su Cali, los escritores van contando sus ciudades, pues porque es de donde se nutren, es la vida que han vivido, de dónde más van a sacar sus historias, sino de dónde están viviendo, pues cuenta lo que pasaba en Sears. Y acá un poco también pues pasan cosas alrededor de Sears, de lo que es galerías, tiempo después. En Normandía se empiezan a generar un movimiento de pandillas interesante, pues que lo que hacían era agarrarse contra otros pandilleros de otro lado. Entonces se cuentan historias del barrio Las Villas, de Boulevard Niza, de la gente que vivía en Suba, bueno, de todo ese universo que se estaba gestando allí. Entonces uno en ese libro puede encontrar cosas como esta. Dice: Las Villas es un barrio donde viven en su mayoría militares y todo tipo de gendarmes que tienen que ver con la milicia. Al lado del centro comercial, Boulevard Niza. Las Villas limita al occidente con Campania, al sur con Córdoba, al norte con City Garden y al oriente con Niza 9, sede principal de los Billys por esos días. Cuando Tadeo es uno de los principales protagonistas de la novela y uno de los que fundó, pues era los Billys, y su familia residieron por un corto periodo de tiempo en un apartaco de ese condominio que tiene al menos 30 edificios, ¿no? Entonces va contando aquí la historia de todos estos chicos que estaban alrededor de la pelea, alrededor de la rumba, se mete mucho la música disco, entonces cuenta el espacio y las discotecas en Bogotá de esa época, los concursos de Alfonso Lizarazo con la música disco, bueno, bailando. Es una cosa bien interesante que se va reconstruyendo y se consolida como un documento histórico para saber cómo era esa Bogotá de los años 80, en la que, por supuesto, poco a poco fue permeando el narcotráfico, esas pandillas, hasta que su resolución final pues termina en la muerte del negro Tadeo, que es el protagonista de los Billys, se llamaban los Billys de Unicentro, y todo esto que está aquí pues muestra esa Bogotá a la que se va poco a poco metiendo el narcotráfico, el poder de la pelea, de la guerra, y se va metiendo allí hasta que pues termina en la muerte de algunos de los billys de Unicentro. Es un documento bien interesante que hace Felipe Mercado, producido o editado por el grupo editorial Planeta. Fue uno de los bien, de los experimentos interesantes de final de año. Tengo que aceptar, no me gusta a veces un poco el ritmo de Felipe, pero creo que es un documento bien interesante que deberíamos estar leyendo y está muy bien. Se llamaban Los Billys de Unicentro. ¿Listo? Creo que ya no hay más tiempo, así que no les podré presentar el segundo.
Natalia, creo que va a comentar algo.
No, algo rápido, y es que a mí me parece que siempre que las novelas están situadas en una ciudad como Bogotá, como que siempre hay muchos elementos como de lo oscuro, ¿no? Como de lo denso, de lo difícil que es como las relaciones también como entre las personas, pero no hay como una chavana, una chaca, no sé cómo decirlo eso, como una chavanaquería, se dice así, no me acuerdo. Sí, o sea, todo es como muy oscuro, muy a lo darks, muy, sí, y como también muy sucio, no sé, como lo siento así, porque las novelas como que siempre que leí sobre Bogotá y como sobre las ciudades, como que todo es muy a lo de la depresión, y como problemas así como muy políticos, pero bueno, ya.
Bueno, seguramente es porque tienen mucho más que contar desde la oscuridad que desde no sé.
Sí, también como que el clima influencia, ¿no?
Sí, también el calor.
Sí.
Muy bien, muy bien. Tenemos tiempo para uno último, Luis.
Ah, bueno, listo. El otro es un libro, no es una novela sobre Bogotá, pero creo que es un libro que todo el mundo, y sobre todo la gente que es rocker, así no le gusta Los Aterciopelados, debería tener. Es este libro que se llama Los Aterciopelados, con el corazón en la mano, que cuenta un poco la vida de Los Aterciopelados durante toda su génesis. Es tal vez uno de los grupos más importantes que se ha gestado en Bogotá, y lo que pasa es que tiene, bueno, aparte de que el libro está muy bien realizado, tiene elementos que son muy chéveres también para generar documentos históricos o para descubrir esa historia underground de Bogotá. Dice, en ese tiempo Buitrago, ustedes sabrán que es el bajista de Los Aterciopelados, un trabajador de la cultura underground, siguió buscando nuevos espacios para su proyecto musical. Desde hace casi un año, esto es una nota del periódico, inauguró Transilvania y relanzó su grupo con el nombre de Aterciopelados. Andrea, por su lado, realizó varias exposiciones con una serie de sus esculturas y participó con gran éxito en el Salón de Arte Joven de Bogotá. Entonces uno puede ir rastreando ese tipo de relaciones entre que se van gestando. Además, aquí también hay una cosa bien interesante entre cómo se une... se me olvidó el barrio donde ese Héctor con una niña play de los Andes y Héctor que era de la Perseverancia o el Quiroga, bueno, no sé de dónde estaba, pero pues es esa unión de culturas que la música provee. Y dice, Aterciopelados es además una banda con suerte. Cuando tenían pensado grabar algunos temas, Camilo Mendoza, en ese tiempo director de la Universidad Javeriana, de la emisora de la Universidad Javeriana, les ofreció el estudio de la universidad y así hicieron la cinta de Mujer Gala. Aunque no tenían ninguna intención comercial, llevaron una canción a una emisora de Bogotá para promocionar sus conciertos de fin de semana. Y entonces empieza uno como a rastrear todo este mundo bogotano, toda esta escena underground que usted trató de poner ahí con esa canción de los años 90. Y allí yo creo que hay mucha historia que contar en la música, en las crónicas, en las novelas, y descubrir una Bogotá multidiversa, llena de historias que están súper buenas y que a veces nos van gestando con tiempo y tiempo, dicen por ahí. Entonces ya voy cortando para que Diego pueda terminar.
Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Creo que hay muchísimas cosas que hablar sobre urbes, sobre ciudad, sobre Bogotá. Más porque la tenemos muy, muy cercana. Muchos viven ahí, muchos cerca ahí. Entonces, bien. Bien, gracias, Julia, Valentina, Natalia, Luis. Gracias por sus recomendados. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta Voces del Libro. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming, Spreaker, Deezer, por Rosario Radio en vivo. Siempre estamos aquí todos los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden dejarnos cualquier recomendación, comentario. Estamos súper abiertos en todas las redes sociales. Los estamos escuchando. Siempre es una comunicación. Esto va de allá para acá, para acá. Bueno, siempre funciona. Muy bien, recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en el próximo miércoles. No está nada bien, locura de evidencia.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.